Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos 54 minutazos por delante de radio con muchas cosas, yo creo que muy interesantes. O eso procuramos, como todos los días. Nos va a visitar el doctor Sánchez Martos con su sección Curarnos en Salud, hoy muy centrada en las vacunaciones de los niños frente al coronavirus. Vamos a tener a nuestra crítica de trailers, la única crítica de trailers del mundo mundial, porque no ha podido ser crítica de cine, pero bueno, que esto es secundario. Tenemos pendiente también resolver nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato, ¿cómo va el tema?
Aquí estoy en la sede central de Twitter. Bien.
Madre mía.
Pues ya sabes que hemos puesto una imagen de un municipio madrileño que tiene menos de 100.000 habitantes.
Bueno.
Que eso lo hemos dado como pista, que tiene más de 80.000. Ya digo que tiene menos de 100.000. Que puede ser o bien Las Rozas, o San Sebastián de los Reyes, o Rivas Vaciamadrid Madrid. Y hasta ahora las votaciones siguen más o menos igual, aunque han aumentado en porcentaje. A ver.
A ver.
Sanse tiene el 20% de los votos.
Bueno.
Las Rozas, 30%. Y Rivas Vaciamadrid, el 50%. ¿La mitad?
Pues parece que esto está muy decantado ya a estas horas, Carlos.
Sí, sí, yo creo que va a ser raro un vuelco, pero cosas peores hemos visto, ¿eh?
Bueno, todavía hay tiempo para seguir votando. Entráis en @buenosdiasom, observáis esa fotografía sacada con un dron y decidís si lo que se ve son Las Rozas, San Sebastián de los Reyes o Rivas Vaciamadrid.
Así de fácil.
Y a la 1:05 nos cuentas.
Perfecto.
¿Cuál es la verdadera?
Pues ¿vale? Ahora me quedo aquí discutiendo con los del pajarito.
Venga, hasta ahora.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid ha recuperado su esplendor como capital de los musicales y estas Navidades va a ser, esto de los musicales, sin duda un gran atractivo de nuevo para los madrileños y para los que vienen de fuera. Y dentro de los musicales hay uno que está, en fin, batiendo récords, rompiendo con la pana, lo que queramos. Es uno de esos títulos que no han pasado de moda, a pesar de que ya tiene unos cuantos años. Me refiero a Grease, que está, como digo, triunfando en el Teatro Nuevo Alcalá con un elenco muy joven, pero lleno de talento. Y hoy tengo la suerte de tener en este estudio a sus protagonistas, a Quique González o Dani Suco, como queramos. Quique, muy buenas.
Buenísimo,
o Dani,
días.
Muy buenos días, buenos bienvenido. Días. Está también Mía Lander, que es Sandy. ¿Qué tal, Mía?
Muy bien.
Bienvenidos los dos.
Gracias.
Oye, ¿qué historia más curiosa la del musical Grease, Quique? Que no, fíjate, no sé cuántos años tiene ya, pero unos cuantos, ¿eh?
Tiene ya. Estamos celebrando ahora el 50 aniversario.
Fíjate, madre mía, sí, mayores sí. Somos algunos. 50 años del musical Grease y, sin embargo, la historia sigue interesando a las nuevas generaciones. No sé si tú antes de hacer la obra eras fan también de Grease.
Sí, sí, sí. Yo creo que, vamos, Grease es algo que es un musical que solo, o sea, que conoce todo el mundo, todas las generaciones. Lo que comentábamos antes, que Grease ha pasado de generación en generación y todo el mundo conoce Grease. Yo desde pequeño también en casa lo había visto con mi familia y con mis amigos. O sea, Grease es tiene algo mágico que hace que todo el mundo lo conozca.
En este caso estamos hablando de una adaptación de Grease a un poco al escenario, me imagino, del teatro y también un poco pues a los nuevos tiempos. Y una de las cosas que llama mucho la atención mía, y lo comentábamos ahora a micrófono cerrado, es que, hombre, vuestra edad se acerca más, digamos, a lo que tendría que ser la edad de los protagonistas que la que tenían en su día Olivia Newton-John y John Travolta, que estaban cerca de los 30.
Sí, sí, totalmente. sea,
porque vosotros sois muy jóvenes. ¿Qué años tienes tú? Que todavía se pueden
yo
decir.
Yo 20.
20 sí. años. ¿Y tú, Quique?
18.
Pues fíjate tú, mucho más adecuado a unos estudiantes. Se supone que son como de secundaria, ¿no?
Sí,
del último grado. De, uh-huh. Ya se gradúan.
Oye, Mía, ¿cómo llegaste tú a este musical?
Pues yo antes estaba en el Instituto del Teatro en Barcelona, uh-huh. Estaba bailando ahí clásico y contemporáneo, pero luego también me gustaba mucho cantar, entonces dije, oye, tengo que hacer un musical. Anteriormente uh-huh. hice el de Sonrisas y Lágrimas en Barcelona, uh-huh. y luego dije, oye, hay el casting este de Gris, voy a audicionar.
Claro, tú tenías la ventaja de que tu físico va muy de acuerdo o muy acorde a la imagen que tenemos de Olivia Newton-John,
sí,
¿no?
Sí.
Es una ventaja. Tú también, Quique, claro, si tú llegas a ser pelirrojo y midieras 1,50, pues tampoco nos servía, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a Gris?
Pues igual, yo creo que todos vimos un poco el casting en cómo se había publicado el casting y dijimos, bueno, es una oportunidad de oro porque que se dé la oportunidad a chavales de 18 o 20 años para protagonizar un musical en Madrid es algo que no pasa casi nunca. O sea, es la primera vez que pasa un elenco tan joven. Entonces yo creo que todos vimos esa oportunidad y dijimos, ahora o nunca.
Bueno, me imagino que el casting petado, ¿no, Mía?
Bueno.
Sí.
¿Cuánta gente se pudo presentar? ¿Cuántas chicas se pudieron presentar al papel de Sandy?
No lo sé, pero es que muchísima gente, o sea, ¿cuánta gente?
Hubo muchísimos días de casting, sí, y pasaron por ahí, pasó muchísima gente. Estaba el Teatro Calderón lleno de gente, días y días. Y al final se quedaron pues con eso, con un elenco que tenemos ahora de 35, 40.
Que no está mal, ¿eh? 35, 40 chicos sobre un escenario cantando y bailando al mismo tiempo. Yo, por gente que os ha estado viendo, les llama muchísimo la atención eso, Mía. ¿Cómo cantáis y bailáis? Porque hoy en la película seguramente cantaban y bailaban haciendo sus parones. Es lo que tiene el cine, ¿no? Uno puede hacer sus parones, luego puede hacer playback, estas cosas, pero en el teatro hacéis todo al mismo tiempo, con lo cual me imagino que acabaréis agotados.
Sí, sí. La verdad es que acabamos muy cansados, uh-huh. pero muy felices también, porque al final es un subidón ahí en el escenario que... Uh-huh. Que es un placer.
Quique, llama también la atención que el orden de las canciones no es el mismo de la película.
Sí, sí, bueno, al ser una versión renovada de Gris, por guión, el elenco junto con el director, con David Serrano, hemos hecho pequeñas modificaciones en el guión, uh-huh. y eso ha llevado a que también se cambien de orden algunas canciones y algunos momentos. Al final, bueno, las canciones son las que son y cambiarlas de orden tampoco implica que se... Bueno, no es ningún drama, sino que simplemente ayudan a que se entienda mejor la historia tal y como se han reordenado las canciones ahora.
Uh-huh. Oye, cantar y bailar ya decimos que no es fácil. Es verdad que también Gris tiene sus baladitas más, más tranquilas. ¿Cuál ha sido, digamos, el trocito de la obra, Mía, que más te ha costado? De ese que dices, soy aquí, este es el que más tengo que ensayar.
Pues yo creo que...
Lo digo para fijarme.
Sí.
Luego.
El último número, el Vas a ser para mí, me costó un poco como ponerle más actitud. Uh-huh. Pero bueno, ahora está sonando.
Está sonando. ¿En tu caso?
En mi caso, lo que más me costó fue el número del concurso de baile, que es un subidón absoluto, estamos todo el elenco en escena y Denny tiene ahí su momento de variación con Sandy y su momento con Chacha, entonces a mí me costó muchísimo porque a nivel coreográfico es un poquito complicado, entonces bueno, me costó interiorizarlo, pero vamos, ahora mismo ha quedado que se ve, todo el mundo sale diciendo, madre mía el número del concurso, madre mía el número del concurso, vamos, en general las coreografías son increíbles.
Oye, Mía, ¿a ti no se te han estallado los pantalones? ¿Cómo le ocurre a Olivia Newton-John en ese número final, en el que lleva unos pantalones que es verdad que parece que los lleva pintados sobre el cuerpo?
Sí.
Bueno, es una de las anécdotas que se cuenta siempre de la película, que se le estalló el pantalón por 7 sitios, se lo tuvieron que coser puesto y luego no se lo podía quitar. ¿A ti no te ha pasado esto? ¿No has tenido ningún problema?
No, para nada.
El vestuario también muy fiel, ¿no, Quique, a lo que recordamos?
Sí, el vestuario te transporta totalmente a la película. Ahí... Ha habido alguna innovación en algún momento del musical, pero en general el vestuario de Ana Llena es calcado al de la película. Te recuerda, vamos, el traje que lleva Denny en el concurso con la camisa rosa y la chaqueta negra, eso te lleva totalmente a la película. El del final, de ellos vestidos de negro, vamos, es... te lleva, te transporta a la película, a la imagen que tiene todo el mundo de Gris.
Claro, llevas un gorro puesto, no te veo el tupé.
Claro, eso para el teatro, eso.
Pero lo llevas, en el teatro lo llevas.
En el teatro lo llevo, es con mi pelo ajá, natural.
Bueno, te pones el gorro para que no te reconozcan por la calle, me imagino. Y ahí va Dani Suco directamente, ¿no? Bueno, mía, creo que tenéis previsto quedaros toda la temporada y tal y como está funcionando, quién sabe si a lo mejor nos quedamos un poquito más.
Claro, sí, está yendo súper bien, así que a ver qué tal.
¿Qué tipo de público estáis viendo que acude a veros, Quique?
Pues mira, tenemos público de todo tipo, porque es un musical que acoge a todo tipo de público. Como hablábamos antes, Gris es un musical que está preparado, pues bueno, que ha pasado de generación en generación, entonces tenemos público desde gente pues mayor, gente que viene con su familia, con los nietos, con los abuelos, incluso niños pequeños que están ahí en la primera fila aplaudiendo y dándolo todo. Es un musical para todos los públicos, niños, adultos, adolescentes, todo el mundo. Vemos de todo tipo de público cada día.
Oye, lo de los ensayos, claro, previos al estreno de Gris habrá sido durísimo. No sé si seguís todavía practicando o ya con lo de las funciones en el teatro ya uno ya va ensayado.
No, seguimos teniendo ensayos, sí. O sea, antes de las funciones a veces tenemos ensayitos de pequeños números, vamos haciendo limpieza. Sí.
¿Y se ha transformado algo? ¿Estrenasteis en octubre, a principios de octubre? ¿Se ha modificado algo? ¿Habéis modificado algún detallito sobre la marcha un poco o sigue exactamente igual?
Sí, yo creo que también para que un musical se mantenga fresco cada día y se mantenga con energía, siempre hay que ir puliendo pequeñas cosas, y ese es el trabajo del coreógrafo y del director residente cuando estamos ahí en el musical, que cada día lo ven y van, bueno, limpiando matices. Entonces sí, al final, después de cada función nos dan notas y hacemos eso, que el musical esté fresco, y limpiamos cositas. Así que sí, desde octubre hasta ahora ha habido pequeñas cositas que hemos ido cambiando para que funcione mejor.
Oye, en el casting, mía, tú competías con otras chicas por el papel, Quique con otros chicos, pero supongo que habría una prueba final con los dos, porque es muy importante, me imagino que haya una química también entre vosotros, ¿no?
Sí. No, a ver, yo es que hice el primer casting, pero el segundo no, porque yo me fui a Alemania 3 meses, pero luego volví. Entonces yo no estuve en el segundo casting, pero supongo que sí que hubo un casting.
Se incorporó después ella con nosotros. Sí.
Bueno, pero importante esa química, ¿no? En el escenario, porque uno puede hacer muy bien su papel, pero de repente, oye, los seres humanos somos así, que nos vemos y nos caemos bien, nos caemos mal, nos caemos regular. Es verdad que los que sois actores sabéis fingir muy bien emociones, pero hombre, facilita mucho las cosas el llevarse bien y el que haya química.
Hombre, sí, totalmente, sí. El casting fue bastante largo, de hecho hubo al final, bueno, fueron como 3 o 4 fases de todas las disciplinas y al final hubo un workshop con la gente que quería más o menos para ver que todos funcionásemos y encajásemos entre sí. Y bueno, yo creo que el público nota a día de hoy que al final hemos creado una familia, que somos adolescentes después de 2 años juntos, porque el proceso al final ha sido de 2 años y medio, interrumpido por la pandemia y todo, al final han sido 2 años y medio de conocernos y de estar juntos. Entonces yo creo que el público nota que se ha creado ahí un vínculo muy bonito entre todo el elenco.
Bueno, a pesar de que tenéis mucha experiencia los dos, sois muy jóvenes, pero tenéis vuestra experiencia, sois muy profesionales, pero imagino, mía, que Gris, aparte de estar siendo el gran éxito de la temporada, está siendo también una escuela, aprendizaje, sí.
No,
imagino.
Cada día aprendes cosas nuevas, o sea, es como un no parar. Sí.
Eso va a tener mucho peso luego en vuestro... Es que fui el protagonista o la protagonista de Gris. Eso ya, en fin, quiero decir, eso ya sienta cátedra, ¿no?
Hombre, sí, totalmente. Y al final, que además Gris es un musical que yo creo que tanto a mía como a mí y a todo el elenco nos ha regalado una formación y un bagaje en escena que nos va a servir para toda nuestra carrera. Es un musical que requiere cantar, interpretar, bailar muy bien, además manejar las 3 disciplinas muy bien. Entonces eso es un aprendizaje que vamos a poder utilizar a lo largo de nuestra carrera muchísimo tiempo, y es algo de lo que vamos a estar muy agradecidos siempre, yo creo.
Muy orgullosos, claro que sí. O sea, que las navidades sobre el escenario, mía.
Sí. Tenéis que comprar vuestras entradas para...
Hay que darse prisa, además, porque están muy solicitadas.
Es un regalazo.
Y luego el público bien, me imagino, coreará las canciones. Están traducidas, esto hay que decirlo, ¿no?
Las canciones están en español, en castellano. Sí, porque bueno, al final siempre lo decimos que las canciones son parte de la historia. Si tú estás contando una historia en castellano, pues las canciones siguen ese hilo de la historia y tienen que ser en castellano también para no desconectar de la historia.
Oye, Mía, ¿y el tema de la escenografía cómo lo hacéis? Quiero decir, yo que recuerdo bien, muy bien la película, porque es de esas que de vez en cuando se reponen y uno no puede evitar verla, sentarse y decir, voy a ver qué hoy dan gris. Pero es verdad que hay escenarios muy diferentes, que es, claro, uno de los problemas que suele haber cuando se traslada el cine al teatro. Y decir, bueno, de un parque de atracciones a una escuela, a una pista de carrera de coches. ¿Cómo se ha hecho eso?
Sí, bueno, hay como una... O sea, varias escenas están como inspiradas con el pop art, pero bueno, o sea, sigue como la misma línea de la película, yo creo.
Bueno, pues chicos, que hay que seguir trabajando. ¿Cuándo tenéis la próxima función, Quique?
Esta noche.
O sea que, y ayer tuvisteis función
y
también.
Y ayer, y antes de ayer, y mañana, y pasado, todos los días, no paramos.
Pero eso es tremendo, ¿qué hora te has levantado de la cama?
Bueno, pues hoy me he levantado a las 10:30 para venir aquí.
Ya con 18 años se pueden hacer estas cosas, porque después de la función, mira, ¿qué hacéis? Sois, en fin, organizados y os vais a la camita todos ahí, cogéis vuestra cosita, os vais de juerga, venga ya,
no,
cuéntame.
La verdad es que el descanso es súper importante, o sea, yo me voy a dormir. Sí.
No sé si Quique también.
Sí, yo también.
¿Os quedáis? Hombre, el día del estreno habría celebración,
hombre,
¿no? Me imagino.
Sí. Desde luego, pero vaya que por lo general hay que cuidarse. Siempre lo decimos también, que es una profesión que requiere estar muy, muy, muy dedicado y hay que cuidarse y saber que para estar bien al día siguiente te tienes que ir a dormir y descansar las horas que te pide el cuerpo y todo, alimentarte bien y bla, 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 bla.
Bueno, pues que sepáis que estamos muy orgullosos de tener artistas como vosotros, que a pesar de vuestra juventud sois unos grandísimos profesionales. Esto lo decimos muchas veces, no es fácil ser bueno cantando y ser bueno bailando al mismo tiempo. O sea, no todo el mundo tiene esas capacidades, vosotros sí. Vuestros compañeros también, hay que recordar que además de vosotros hay otras 28 personas en escena, así que de verdad, enhorabuena, a seguir con ello, a ver si el año que viene por estas fechas volvemos a hablar porque renováis temporada.
Esperemos, a
tiene
ver.
Buena pinta, ¿eh?
Sí. Desde luego.
Ahí está el Rey León, que
ahí
lleva
11.
No sé, 11 años, pues fíjate tú. Lo que pasa que, claro, a lo mejor os hacéis mayores.
Claro.
Bueno, hasta que lleguéis a la edad de Olivia Newton-John y John Travolta, cuando hacían esto...
Si ellos pudieron, nosotros también.
Tenéis mucha carrera por delante. Quique González, Dani Suco, Mia Landers, Sandy Olsen. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Ya ha llegado el momento de curarnos en salud, que es algo que nos gusta mucho a los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Por qué? Pues porque siempre es mejor curarse cuando uno está sano, que es lo mismo que prevenir, que luego tener que lamentar. Y hoy el doctor Jesús Sánchez Martos viene a aclararnos algunos conceptos que todavía siguen siendo muy discutidos o muy polémicos o que siguen dando un cierto miedo en relación con la vacuna del coronavirus. En este caso nos vamos a referir a la vacuna de los niños. Es verdad que, hombre, cuando uno tiene un niño cerca, bueno, pues a lo mejor tiene unas dudas a la hora de vacunarlo que no ha tenido consigo mismo. Gente que se ha vacunado, tan normal, pero cuando llega el momento de vacunar al niño, te da como cosita. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, ¿por qué razón hay que vacunar a los niños de entre 5 y 12 años? Que recordemos que es algo que ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid desde ayer mismo.
Bueno, habría muchas razones. No terminaríamos... la hora y seguiría de razones. La más importante es que cuando queremos nos fijamos en otros países, cuando no queremos no. En Estados Unidos han vacunado más de 5 niños sin ningún problema. Entonces, yo creo que esa razón ya es importante si queremos compararnos. Pero si hablamos de ciencia, pues resulta que las vacunas son eficaces, son seguras y además tienen una gran tolerancia para los niños.
¿Esto está comprobado?
Sí, sí, comprobado con los ensayos clínicos que se han hecho. Claro, usted no se fía del ensayo clínico. Vale, de acuerdo, está usted en su derecho. ¿Y por qué se fía del ensayo clínico del paracetamol?
Ya.
Que usted no se fía de la vacuna esta, vale. ¿Y por qué se fió de la vacuna del sarampión? Vamos a ver, aquí durante mucho tiempo, durante estos casi ya 2 años, por desgracia, ha habido tantos comentarios, tantas tertulias de gente que no tiene ni idea, políticos que no tienen ni idea, que lo que han hecho ha sido provocar una ceremonia de la confusión de anticuerpos, antígenos, test de anticuerpos, de las vacunas, que si la vacuna es peligrosa, que si no, que si la vacuna da AstraZeneca, que si la otra. Y esto ha provocado que los padres, en estos casos, pues todavía tengan dudas. Pero entonces yo les pregunto a ellos, a ustedes, ¿se preocuparon mucho cuando a sus hijos les tenían que vacunar? Le tocaba la meningitis, le tocaba el meningococo, le tocaba la hepatitis, la difteria, el tétano, la tosferina, con efectos secundarios importantes, que ya no los acuerdan ustedes. Entonces esos efectos secundarios son los mismos que van a tener con esta enfermedad.
Quizá, claro, Jesús, la duda esté en que es verdad que esta vacuna se ha puesto en marcha, digamos, muy rápidamente, bueno, al contrario que otras vacunas que han llevado que tienen detrás años de comprobaciones, de estudios y demás, antes de inocularse en los pacientes. Aquí, en fin, ha sido una cuestión de necesidad y ha sido muy rápido. Y hay mucha gente que dice, uy, a saber, a lo mejor dentro de un año empiezan unos efectos secundarios que no sabemos quiénes son. ¿Qué ocurre? Que también hay muchas personas que se acuerdan de algunas catástrofes que hemos tenido, como por ejemplo el tema de la talidomida.
Sí, claro.
Entonces, da un poquito de, a lo mejor, claro, reparo. Claro. Ponerle una vacuna a un niño sin saber si esa vacuna a lo mejor el día de mañana le provoca, yo que sé, una infertilidad, que es una de las cosas que yo he escuchado.
Bueno, vamos a ver, lo has escuchado, pero no hay ningún trabajo científico que apoye que... Es que no se está inoculando ningún virus, ¿vale?
Ya, o sea, eso es que, importante,
claro,
decirlo.
No se está inoculando ningún virus. Lo que se está inoculando son partículas para que nuestro organismo las reconozca y entonces cree anticuerpos. Por tanto, eso está fuera de duda. Pero vamos a ver, si es verdad, se ha hecho muy rápidamente. Pero hay que decir por qué. O si no, mira, pero lo voy a hacer, voy a coger en la pasiva.
Venga.
¿Por qué tardan tanto tiempo en descubrir la vacuna del SIDA? Yo les hago esa pregunta. O sea, que llega una pandemia de coronavirus que mata a muchísima gente. Y recuerdo que llegó el SIDA, que mató a muchísima gente.
Sí.
Y es una pandemia en todo el mundo. Y entonces los países ricos ponen un montón de dinero, la industria farmacéutica pone un montón de dinero, porque hay que salvar las vidas y además porque hay que enriquecerse. Y esto es así. Lo que a mí me gustaría es que todas las vacunas tuvieran el mismo apoyo de todos los estados que está teniendo esta vacuna. Lo que a mí me gustaría es que todos los estados apoyaran la investigación de la vacuna del SIDA. Porque lo que es una vergüenza para esta humanidad en la que tú y yo pertenecemos es que en el año 2021, más de 40 años después del primer caso de SIDA, todavía sigamos sin la vacuna. Claro, la pregunta es, ¿por qué no hay vacuna? La respuesta que yo tengo es porque han salido medicamentos que han conseguido cronificar esa enfermedad. Si hoy apareciera la vacuna del SIDA, a lo mejor habría una hecatombe en las bolsas de algunas industrias farmacéuticas. Yo sé que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que siento, y porque además tú me das a mí la posibilidad de poner en marcha mis dos valores que defiendo toda mi vida, libertad e independencia. Señores, aquí en Onda Madrid a mí no me dicen lo que tengo que decir, ni cómo tengo que decirlo. Y cuando termino de decirlo, tampoco me dicen que por qué he dicho esto. Porque el único responsable de lo que se dice en los micrófonos no es el director del programa, sino es la persona que lo está diciendo. Y por tanto, es mi responsabilidad. Yo les aseguro que la vacuna es segura, que se han hecho todos los ensayos clínicos, que se han hecho mucho más rápido que otros ensayos, afortunadamente. Y miren para atrás. Ya no se nos mueren los mayores. Miren para atrás, por favor. ¿Cuánta gente mayor se murió? ¿Cuánta gente mayor ha dejado de morirse? Bueno, es verdad, lo he dicho aquí en estos micrófonos. La lástima es que todavía tenemos muchos profesionales sanitarios sin vacunarse, y la lástima es que la ley no permite que la vacunación sea obligatoria. Pero vamos a los niños, porque los están vacunando. Razones, me preguntabas. Pues mira, yo voy a dar cinco. Una de ellas, además, es muy mía. Mira, la primera, todos los científicos apoyan que es que el niño tiene un derecho a la salud, un derecho a la protección individual. Igual que tú, los niños tienen derecho. De tal modo que si tiene más de 16 años, decide él; si tiene menos, los padres. Pero aquí a los padres tengo que recordarle que tiene el niño ese derecho constitucional para mantener su salud. Lo segundo, hombre, yo veo aquí en la radio que ya no hay tantas limitaciones. Por cierto, te felicito porque yo estoy aquí ahora mismo en el estudio y está la puerta abierta. Es decir, buscan esa ventilación cruzada.
La ventana la abrimos cada dos por tres tenemos ventilación directa con la calle.
Pero ya no veo que paséis tanto frío como pasábamos hace tiempo, porque esto se ha normalizado ya. Aquí en la radio yo veo que cada vez hay más gente, la gente está trabajando, la gente está en un ambiente más seguro porque tienen ventilación, porque tienen mascarilla, porque están vacunados. Pues sobre la segunda razón es porque los niños también necesitan esos espacios educativos seguros. Otra cuestión será si los profesores están vacunados. Y desde luego yo también exigiría que los profesores estuvieran vacunados. Esa es la segunda razón. La tercera razón Es que el presidente del gobierno se la llena la boca siempre, y tanto, y tantos expertos. Inmunidad de grupo. Bueno, pues para llegar a la inmunidad de grupo nos faltaba los niños. Así que los niños vacunados, más de 3.300.000, cuando estén vacunados, habrá aumentado esa inmunidad de grupo. La cuarta razón viene derivada de esa inmunidad de grupo. El día que consigamos inmunidad de grupo, estaremos mucho más vacunados, mucho más defendidos, y el virus le va a ser mucho más difícil vivir, y va a ser mucho más difícil que haga una mutación. Y si la hace para seguir viviendo, será una mutación como esta de Omicron, que es verdad que se contagia mucho, pero también es verdad que es menos grave. ¿Que provocará más muertes? Sí provocará más muertes, pero no por el virus, sino porque si contagia a muchas más personas, son muchas más personas que pueden estar en riesgo, en personas con enfermedades crónicas o enfermedades importantes. Por eso es fundamental recordar cómo evitar esa transmisión comunitaria, ese contagio. Y la quinta razón, pues es muy mía. Es verdad que no lo oigo a muchos expertos decir, pero es que España es distinto que Alemania, y distinto que Francia, Italia. España es un país de abuelos. En España los abuelos, tú vete a cualquier puerta del colegio y verás cómo hay un montón de abuelos para recoger a los niños, se los llevan a casa, les preparan la comida o les ayudan a dar de comer, por las tardes se quedan con ellos porque el papá y la mamá están trabajando. Es un país de abuelos.
Sí.
Y si el niño se contagia, que además está aumentando la tasa de contagio en niños, ese niño que es asintomático pero contagiado llega a casa, suelta el virus, dan besos a los abuelos, porque son sus abuelos, y evidentemente el abuelo puede contraer la enfermedad aunque esté vacunado. Si el abuelo es hipertenso, si tiene una cardiopatía, tiene cualquier enfermedad renal, hepática, que es lógico, porque a medida que vamos cumpliendo años todos tenemos más riesgo, el abuelo puede ingresar como consecuencia del contagio de su nieto. Por eso creo que merece la pena concienciarse y recordar todas las razones que he dicho, pero especialmente la última: España es un país de abuelos.
Una última cuestión, Jesús, ¿en qué se diferencia la vacuna de adultos de la de niños? ¿Son exactamente iguales?
Bueno, iguales en cuanto a la capacidad, en cuanto a la dosis no, igual que el ibuprofeno, tiene la misma eficacia, pero la dosis
para es diferente. Vale, ¿no?
Pues aquí es un tercio de la dosis de adulto. 10 microgramos concretamente, es un tercio. Y la pauta es que a las 8 semanas la segunda vacuna, sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema. En cuanto al lugar donde se debe vacunar a los niños, aquí también hay mucha... quiero decir, los gobiernos han tomado decisiones muy diferentes. Sí. Hay lugares donde les vacunan en el colegio, otros en los centros de salud, otros en hospitales. ¿Dónde habría que vacunar a los niños según tu criterio?
Pues una pena más, ¿no? Porque falta esa centralización del mando, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, hay comunidades que van a vacunar y que están vacunando en los colegios, que me parece ideal, a mí me parece el sitio ideal, los colegios.
Vale.
Pero lo que no me parece bien es que, he escuchado esta mañana, en los colegios, no quiero decir qué comunidad, creo que era en Galicia, pero no lo quiero, pido disculpas si me equivoco. Pero en las noticias está, los colegios hasta el día 22 y luego el 10 de enero. Pero bueno, ¿qué es esto?
A ver.
Aquí no hay vacaciones para el coronavirus como pasó el año pasado, señores, con los test, no. No hay vacaciones. Si se vacunan los colegios, a partir del día 22 se puede vacunar en el otro sitio cercano, que son los centros de salud.
Claro.
Bueno, en Madrid han decidido vacunar en los hospitales.
Ya.
Yo creo que a los niños, cuanto menos vayan a los hospitales, mejor.
Mejor,
lo que está más cerca de casa son los centros de salud. Pero de tomarse vacaciones para vacunar, nada.
Nada.
Es verdad que es completamente un error.
Absurdo. Bueno, pues hay que vacunar a los niños. Vamos a recordar que desde ayer ya está llevándose a cabo esa vacunación de los niños entre 5 y 12 años. Ya creo que hay como 24.000 que están ya en lista.
Sí, están funcionando.
Nos irán avisando. Por favor, vacunemos a los niños, vacunémonos todos y sigamos manteniendo las medidas de seguridad, que esto del coronavirus ha pegado un pico importante después del macropuente de la Constitución. Tenemos por delante las Navidades, en fin, vamos a cruzar los dedos, pero seamos todos muy prudentes, porque si no es que no vamos a acabar nunca con esto. Y yo creo que no hay nadie que quiera pasar el resto de su vida con una mascarilla o manteniendo distancia, sin poder besarnos, sin poder abrazarnos y poniendo en riesgo la vida de los demás. Doctor.
Mejor dicho, imposible, querida.
Muchas
Oye,
gracias.
Por cierto, dile a Honorato que ya he votado, ¿eh?
Ah, en lo de... Sí, ¿Por qué has votado?
Ah, ¿se puede decir lo que he votado? Sí. Ah, yo sí, he votado Rivas.
Porque
sí,
puede ser cierto,
sí.
¿No?
¿Puedes? Nieves y yo hemos votado juntos, hemos votado Rivas.
Rivas. Sí, sí, sí. Bueno, no, pues sí. Hay que dar, Honorato.
Ya esperaré.
Ya lo sabes. Venga. Hasta
para
luego.
Todos. Hasta luego, gracias.
Vecinos, comerciantes y Ayuntamiento de Madrid quieren trasladarnos un mensaje estas Navidades, que es la magia está en el barrio. El comercio pequeño de proximidad, bueno, se merece nuestro apoyo. Así que hoy se está presentando en el Mercado Municipal de Antón Martín esta campaña que nos anima a hacer nuestras compras en esas tiendas que tenemos muy cerquita de casa. En esa presentación está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí estamos en el mercado de Antón Martín. Aquí se acaba de presentar esta campaña para que la magia llegue muy lejos, haz que los regalos vengan de cerca. Este es el lema que se ha elegido, me parece precioso. Quique Villalobos, que representa, ¿no?, a las asociaciones de vecinos. Se ha demostrado, ¿no?, durante estos meses de pandemia que los vecinos, el comercio de cercanía ha sido muy importante. Vamos a mantenerlo. Buenos días.
Buenos días. Eso es la relación de buena vecindad entre el vecindario y el comercio ha sido esencial en los momentos más difíciles de lo que llamamos de la pandemia y de esta crisis, y ahora ellos más que nunca necesitan que devolvamos esa generosidad que han tenido y estar con ellos en estos momentos tan importantes.
Claro, pero es cierto, ¿no?, que la ciudadanía también ha adquirido nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de relacionarse, también nuevas maneras de adquirir bienes y servicios. Y nos estamos preguntando qué está pasando, ¿no?, con el comercio cercano. Pasamos con la unidad móvil por muchos locales que ponen en venta, se traspasa. De esto seguro que nos puede hablar el representante de COCEN. Aquí está su presidente, Armando Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos,
buenos días.
¿Qué pasa con los comercios?
Bueno, los comercios llevan muchos años, ¿no?, en una tendencia de decaimiento en nuestra ciudad, y desde luego tenemos que tomar todas las acciones y todas las medidas necesarias para que eso revierta y volvamos a concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de que cuando el comercio se pierde un estilo de vida.
Claro, se pierden tiendas auténticas, ¿no?, muchas veces centenarias.
Sin duda ninguna, pero yo creo que aquí hay una labor que precisamente en el acto de hoy, junto con los vecinos, junto con la ciudadanía, tenemos que unirnos como sociedad civil para conseguir precisamente que el modelo de ciudad que todos deseamos no decaiga y que podamos seguir disfrutando de él por mucho tiempo.
Bueno, y creo que además que los comerciantes están haciendo desde luego un esfuerzo, ¿no?, también para adaptarse a las nuevas maneras de comprar.
Sin duda ninguna, porque todo lo que es la transformación digital, pues desde luego está muy sensible, ¿no?, todo el comercio, con la necesidad de adaptación y sobre todo de convivencia de todos los formatos comerciales y de todas las formas de comercio, no solamente el comercio físico, sino hacer un equilibrio entre todas las nuevas fórmulas y el comercio tradicional, lo cual exige pues un esfuerzo por parte de los comerciantes que lo están haciendo, no solamente para hacer un servicio público, sino también para acercarse al ciudadano de una manera mucho más personalizada.
Claro, sabemos que en la Comunidad de Madrid se ha registrado una pérdida de comercios de proximidad a razón de 500 anuales, es una cifra que preocupa, y vamos a conocer en qué consiste esta campaña, porque ya he visto aquí algunos carteles en este mercado de Antón Martín. Me imagino que esto se va a reproducir en muchos otros barrios, ¿no? Me lo estaba contando Concepción Díaz de Villegas, que es la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, efectivamente, es la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento.
¿Qué se está haciendo? ¿En qué va a consistir la campaña?
La magia está en el comercio de proximidad. Es una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid con un extraordinario esfuerzo y, por supuesto, con la colaboración y el apoyo de los comerciantes y del Ayuntamiento. es lo lógico. O sea, la ciudad de Madrid es lo que es gracias a sus comercios y los vecinos de Madrid disfrutan de la ciudad que tienen gracias a que tienen una muy buena oferta comercial. Esta acción viene a complementarse con otra iniciativa que es la que está llevando a cabo el Ayuntamiento, que es Todo está en Madrid. Y Todo está en Madrid es una guía comercial, georreferencial y de servicios en la que todo el mundo puede encontrar los comercios que tiene a su alrededor. Para ello hay un código QR en más de 4.500 marquesinas de la ciudad, que cuando te bajas del autobús te dicen todo lo que hay a tu alrededor. Ahora mismo ya hay más de 5.000 establecimientos adheridos.
También nos acompaña María Pía Junquera Temprano, directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Me imagino que también es una de las personas que disfruta comprando en los comercios del barrio.
Bueno, yo como ciudadana y como madrileña me siento muy orgullosa. Creo que el mensaje que quiero transmitir desde el Ayuntamiento es de agradecimiento y de apoyo. Apoyo al tejido asociativo, que es importantísimo en Madrid, que ha resistido, que nos ha ayudado, que nos ha acompañado durante toda la pandemia. También al comercio, a los comerciantes locales, que son los grandes protagonistas y los grandes afectados. Algunos han resistido, otros tienen todavía que encontrar el camino a seguir y todo el apoyo desde el Ayuntamiento. Y también tenemos que contribuir desde todas las instituciones, como instituciones, como ayuntamiento y como personas. Y también por eso gracias también quiero dar, si me lo permites, a todos los madrileños, que tenemos que ir con entusiasmo, con ilusión, en estas fechas sobre todo, a todos los comercios locales y, bueno, pues con orgullo de ser madrileños. Y seguro que saldremos entre todos adelante.
Pues muchísimas gracias. Campaña que se ha puesto en marcha. Vamos a encontrar carteles como el que estoy yo viendo aquí para que la magia llegue muy lejos. Recordamos, haz que los regalos vengan de cerca.
Pues claro que sí, el comercio de proximidad que necesita también un empujoncito, así que vamos a ver si entre todos les echamos una mano.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Que Pili, entra Pili haciéndote la pelota? No sé, trifulca debido a ver.
Bueno,
sospecho,
bueno,
no sé.
No sé si estará hoy, ¿eh?
Ah, no, que no sabemos si están los asistentes virtuales o ya están de vacaciones de Navidad o qué.
Bueno, para ellos vacaciones es prácticamente todo el año.
Bueno, también es verdad. ¿Quién estará?
Bueno, no
de
sé.
Ellos.
¿Quién anda por ahí?
Muy buenas, estoy aquí, Pili a su servicio.
Ah. ¡Hola! Pero qué alegría, Pili, qué maravilla.
¿Cómo estás?
Bien, pero preocupada por mi abuelo.
¿Y eso?
Que ha visto un tráiler y desde entonces no ha vuelto a hablar.
Pero bueno, pero ¿qué le ha pasado a Juan 9000?
Porque no para de cantar.
Ah, que está cantando todo el rato.
A ver. Spider-Man.
Pues ya sabemos que ha visto.
Madre mía. Eso, lo que decía.
Uh-huh. Bueno, Ale. Ale, Juan.
Canta fatal, perdona.
Sí,
este
de
hombre,
pena.
Bueno, iba a decir este hombre. Este ordenador antiguo canta de pena.
De pena. Sí. Venga, Pili. Llévate al abuelo, pero ya sabemos que está Spiderman, ¿no? Hablamos de Spiderman.
Bueno, sí, yo creo que sí. Que alguien desenchufe a Juan 9000, por el amor de Dios. Bueno, antes de pasar a los trailers, tenemos que seguir alimentando ese diccionario críticos de cine tertulianos.
Sí, hoy tenemos una preciosa frase para que se aprenda cualquier persona que aspire a estar en una tertulia. Cualquier persona que aspire a estar en una tertulia de televisión o de lo que sea, o de radio, o de cualquier cosa.
En su casa, ahora en Navidad.
Casa. Oye, esto para
empatar a los cuñados, hombre.
Eso es. Mira, vamos a empezar ahora en Navidad el diccionario para empatar a los cuñados.
Vale, perfecto. ¿Y qué frase es la primera de este diccionario?
Pues tú, después de eso, la sobremesa, que surge algo de... Mientras dice, ¿qué película vemos en la tele? Esta, la otra, se pone una y entonces tú vas y dices, comillas, en esta película colisionan sorprendentes elipsis temporales que abren sendos agujeros negros en el relato con una narrativa clásica, sí, pero cabalga entre el manierismo kitsch, el gesto petrificado y la antropología chiflada.
Esto lo has leído tú en una crítica seria.
Esto lo he tenido que leer 20 veces.
¿No me extraña? Pero...
Para intentar entender qué decía.
Y así todo no lo entendemos, no. Pero nos da igual. Esto yo lo aplico de cualquier manera, ¿no?
Tú, por la televisión después de la Nochebuena, se ve una película. Y a mitad de la película sueltas esto.
Ya, y me quedo tan ancha.
Y, oye, hay una cosa que se garantiza, silencio absoluto durante un minuto o dos.
Todos los cuñados con todo el engranaje hay...
Sí, sí, intenta. Y además, si ellos te dicen, ¿y esto qué significa? ¿Cómo no lo entiendes?
No lo van a decir. No van a reconocer que no saben lo que es, afortunadamente.
El otro
¡ay, por Dios! Juan 9000, ahí sigue. Bueno, vamos con los trailers, por lo tanto. Pero yo no entiendo nada. ¿Cómo que Spider-Man? Pero esto, ¿no me estarás diciendo en serio que se estrena Spider-Man?
Sí. La tercera.
¿Cuántas veces ha estrenado esto?
Muchas. Esto es un reboot que empezó hace unos cuantos años.
Un reboot. Esto lo tenía yo aprendido, sí, un reboot.
Ya hace unos años. A ver, esto no es spoiler. Ya hace unos años que en la primera fase del universo Marvel, bueno, Spider-Man jugaba una parte importante. Y salió Spider-Man Homecoming en el 2017, la segunda parte es Spider-Man Lejos de Casa, 2019. ¿Mm? Y ahora Spider-Man vuelve a casa, pero no puede volver, porque la película se llama Spider-Man No Way Home, no hay camino a casa.
Oh. Eso sí que es un spoiler, pues sabemos que acaba que no vuelve, claro.
Bueno, ese Spider-Man puede pasar cualquier cosa.
Ya.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes.
Deduzco por esto que Lois Lane sabe que Spider-Man es Spider-Man.
Esa es Superman.
Perdón. ¡Ay, qué lío de superhéroe! Yo es que ver, no estoy no, muy...
Loile,
¿quién es la de Spider-Man?
Es posible que... Mary Jane. No, Mary Jane es la tía.
¿Cómo se nota que no te has visto la película y que solo has visto el tráiler? Por favor.
Si yo de esto sé mucho. Lo que pasa es que esta noche no he dormido viendo tráilers.
Tres tráilers se ha visto. Vale.
Está Mary Jane, que es la tía, quien está rejuvenecida y... Mary Lane es la tía. ¿Cómo se llama la chica?
A ver, Mary Lane la novia, tía Mary la tía.
Oye, verdad.
Esto lo está diciendo Ceballos, que está muy puesto en el universo Marvel.
Exactamente, mira, vale. me apunto un negativo. En fin.
Sí.
Bueno, esto es el hashtag la que has liado pollito, porque aquí no solamente por la que he hecho yo, sino por la que monta Spider-Man en
Sí,
porque Spider-Man siempre la monta. A ver, Spider-Man, para una vez que consigue tener novia, o que la novia le haga caso...
Sí.
Al final de la última película, el malo descubría a todo el mundo, le decía a todo el mundo quién era su identidad secreta, Peter Parker. Lo cual es un fastidio, porque claro, ya ¿para qué te vas a poner la capucha si todo el mundo sabe quién eres?
Claro,
esto es un rollo.
Tontería.
Esto no es tontería. Entonces, el Doctor Strange, se ofrece a ayudarle. Y lanza un conjuro. Pero entonces él se da cuenta de que si todo el mundo se olvida de quién es, también se va a olvidar la chica que justo que se lo acaba de decir. Y cuando se lo ha dicho, por fin ha conseguido que salga con él. Entonces ya no va a querer volver a salir con él. Porque...
Vamos, me está pareciendo apasionante
Oye,
me da ganas de verlo, que te mueres.
Ay, lo que
en fin,
Spider-Man.
No sé si me veo yo. ¿El tráiler bien?
No, el tráiler está bien.
Bien estructurado.
Muy bien. Además, Spider-Man lo hace muy bien. No se cae en ningún momento. Lanza las redecillas esas de las manos muy bien. Todo
perfecto.
Bien.
Pues ala, ahí queda la primera propuesta.
Lo mejor para vosotros. Hemos pensado que seáis vosotros
los que decidáis con quién
queréis. Española.
Esta es Mamá o Papá Española, dirigida por Dani de la Orden, con Paco León y Miren Ibarguren en el reparto. Digo, ¿esto básicamente de qué es? Pues esto... Vamos, la película imagino que será lo mismo que el tráiler, porque yo solamente he visto el tráiler. Pero el tráiler en lo que se ve es una pareja que se separa y se lo dice a los niños. Vale, muy bien. Pero ninguno quiere quedarse con los niños.
O sea, que la historia es siempre, pero al revés.
Pero al revés. Los niños... Entonces todos intentan convencer a los hijos para que se queden con... Esto es comedia.
Esto es Kramer contra Kramer, pero al revés.
Exactamente. Todos intentan convencer
a los niños.
Exactamente. Mira que con papá vais a comer muchas pizzas, que va a ser muy divertido, que esto está muy bien. No, oye, pero mamá sabe... Mamá os lleva a los médicos.
Bueno, pues mira, este tráiler a lo mejor me lo veo. Puede ser divertido.
Está curioso.
Vamos con el tercero.
He decidido casarme. ¿No te asusta? Podría casarme con la primera mujer que entre por esa puerta.
Adivina qué.
He conocido a alguien. Tiene ojos azules.
Esto no es español.
Esto es húngaro, alemano, italo, francés.
¿Qué me dices?
Pues que se han tenido que juntar muchos. No entiendo por qué. Tampoco era tan difícil hacerlo.
Ya. ¿De qué va?
Pues Le Figaro dice que es una obra maestra. Ellos sabrán por qué lo dicen. Esta básicamente da de un señor que es un lobo de mar, un capitán holandés que se ha retirado y un día hablando en un café con un amigo le dice: a que me caso con la primera mujer que aparezca por la puerta, y va y se casa.
¡Hola! Bueno, pues hasta ahí, ¿no?
Casualmente es guapa.
Lo que
es
pasa.
Casualidad.
Pues vaya suerte. En fin, me voy a ver los tres, mira. ¡Hala! Estoy yo, tengo un fin de semana tonto por delante. A las tres. Crítica, la semana que viene más trailers. Gracias. Carlos Honorato, que hay que resolver.
Muy buenas.
Muy buenas.
Ya he visto que entre Sánchez Martos y todo el equipo me habéis estado boicoteando. Ya la veo. Bueno, a ver.
Ellos han votado lo que simplemente han creído que era.
El 52% ha elegido Rivas vacía Madrid. El 29% Las Rozas. El 19% San Sebastián de los Reyes.
Y la respuesta correcta a esa fotografía aérea que hoy ha subido Carlos Honorato, nuestro rota de agudeza visual, es...
Rivas vacía Madrid.
Barrida total que te han pasado. La pisonadora le ha pasado por encima a Nora.
Bueno, no está mal. Había que perder alguna vez y hoy ha sido el día. Mañana ya veremos.
Mañana más de todo, más reto y más programa. Hasta entonces.